noches, estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM y es domingo.
Son las 9 de la noche.
Así que todo indica que estás escuchando Colmenas Tapizadas.
En el programa de este domingo vamos a hacer un viaje sobre todo a París, aunque recorreremos alguna ciudad francesa más. Nos adentramos en la subcultura de los blusons noir, los chaquetas negras, y cabalgando a los años 60 y 70 terminaremos hablando de los Black Panthers, el primer grupo antifascista parisino.
Les gens ruffins, les blasés, les vicieux, avec leurs poules qui nous font les doux yeux, viennent dans nos bouges boire du vin rouge, et en dansant, elles nous appellent monsieur. On sent leur chair qui frémit dans nos bras, alors on serre en leur disant tout bas.
Ataviados con chaquetas de cuero negro y pantalones vaqueros, cabellos relucientes por la brillantina, les blusons noirs, los chaquetas negras, causaron estragos en las calles de París y en otras ciudades francesas durante los 50 y los 60.
Et c'est pourquoi moi je vous le dis, j'ai l'air de ne pas avoir l'air, mais avec mon air je fais la pige à bébé. Je suis un dur, un vrai, un tatoué. Je fais pas des manias, qu'est-ce qu'on y gagne? Pour les tournants, moi faut pas me les jouer.
Influidos por los códigos estadounidenses, este movimiento se inspiró en el rock and roll y en iconos culturales de la época como James Dean, Elvis Presley o sobre todo el Marlon Brando de Salvaje.
Discuter, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique, et voilà tout le portrait d'un tatoué d'un dur d'un vrai. Quand je joue à la belote au petit bistrot du coin, faut pas m'en mettre plein les bottes.
Durante la década de 1950, las bandas juveniles, influenciadas por códigos muy distintos, se multiplicaron en las calles europeas al mismo tiempo que nacía una nueva forma de delincuencia. El término chaquetas negras no se hizo popular hasta que, por primera vez, fuera usado por la prensa en 1959 en un artículo de François sobre una pelea entre dos pandillas.
Son los meses más cálidos del año 59 y los y las francesas descubren con asombro en la prensa que existen unos chaquetas negras que se reúnen en plazas y parques, conducen de forma agresiva ciclomotores y motocicletas, escuchan rock and roll, juegan a las máquinas de pinball y gritan su odio hacia la policía, la burguesía y el orden establecido.
J'ai bouffé du cannibal, j'ai même digéré des balles, il en faut pour que je m'envole, j'ai discuté, car des bataillons d'Afrique, je porte la marque de fabrique, et voilà tout le portrait, d'un tatoué d'un dur d'un vrai.
En blue jeans et vous en cuir, tu vas rejoindre les copains. Si tu ne vas pas, qu'est-ce qu'ils vont dire quand tu les verras demain? En blue jeans et vous en cuir, tu te crois en liberté.
Rápidamente el término chaqueta negra se asoció con la delincuencia juvenil, proveniente de un entorno social desfavorecido y dispuesta a luchar en cualquier momento con la ayuda de puños americanos, cadenas y bates de béisbol.
Ansiosa por el sensacionalismo, la prensa, que había dado a conocer a los chaquetas negras, será la encargada de destrozar esta subcultura. Infundirá el miedo entre sus lectores, un miedo a veces fundado, y la represión crecerá. En la memoria de algunos franceses, las revueltas apaches de principios del siglo XX en París. Un tema de los apaches que sigue siendo un melón por abrir en este Colmenas Tapizadas. Pero bueno, volvamos a los chaquetas negras.
Si vous cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Et je n'aime pas beaucoup qu'on m'en remonte. J'avoue que la bagarre, je ne suis pas con. Ça me fait pas peur. Ouais, ouais.
La represión y la desconfianza alentadas por la prensa hacen que estos jóvenes vayan alejándose de la estética de los chaquetas negras. Algunos porque sus periodos de pequeño delincuente habían dejado paso a carreras más de más peso en el AMPA parisina. Otros, arrastrados por la ola beat británica que se lo llevaba todo por delante en Europa y que era, en cierto modo, una reacción ante la estética de los años 50.
Alors c'est pour mon fric. Vous tombez bien, blague à part.
Este distanciamiento entre jóvenes tuvo también sus reacciones, como la violencia desencadenada durante la celebración del gran concierto que celebraba el primer aniversario del lanzamiento de la revista Salud de Pompey, que congregó a 150.000 jóvenes para escuchar a, entre otros, Sylvie Vartan, Dick Rivers y sus gatos salvajes, Les Gams o Johnny Hallyday.
Je dirais même que j'aime cogner. C'est un plaisir. D'accord, les gars.
La organización esperaba congregar cerca de 20.000 jóvenes y las cosas se les fueron realmente de las manos y llegaron a esas 150.000 personas. Así que pese a que la violencia fuese atacada a los grupos de chaquetas negras, quizá ya la organización se le había ido de las manos.
Thank you.
trouver.
Manuel Cerdá cuenta en su blog, en una hermosa crónica novelada, de la que asegura que los hechos son verídicos, que un par de horas antes de empezar el concierto era casi imposible acceder a la plaza. Había jóvenes por todas partes, la Plaza de la Nación y las calles adyacentes estaban a rebosar. No se llegaba a ver el asfalto desde los balcones y terrazas, solo cabezas se apreciaban, y ninguna calva, todas de jóvenes. Muchos se sujetaban de las rejas o cualquier asidero a mano para ver a sus ídolos. Otros ocupaban los tejados, se subían a los árboles, a las farolas, a los toldos de los cafés. 3.000 gendarmes trataban de mantener el orden, pero no daban abasto. Los coches de la policía estaban atrapados en medio de la marea juvenil y la gala no había comenzado aún.
Cuando se escucharon los primeros sones de una guitarra eléctrica, empezó el delirio. Los gritos de histeria de las fans impedían a veces oír a los cantantes. Tampoco hacía falta, la mayoría se sabía sus canciones y las coreaba entusiasmada. Era la primera gran fiesta de la música pop al aire libre, y además, gratuita. Empezado el concierto, seguía llegando gente. Algunos árboles y toldos no pudieron soportar tanto peso y cedieron, cayendo jóvenes al suelo. Otros sufrían hipotimias por el hacinamiento. Los servicios sanitarios no podían pasar y los de seguridad se hallaban desbordados.
Unas 15 bandas de 20 a 30 blues noirs cada una llegaron por separado desde Belleville, la Plaza de Italia o de Yonville, mezclándose entre la multitud. Como los demás, bailaban y coreaban algunas canciones, especialmente las de Los Gatos Salvajes y Johnny Hallyday. Colmenas tapizadas.
Radio Topo.
Je sais bien que tu diras. Oh, oui. Oh, oui. Tu sais bien que je...
Aún no había terminado el concierto cuando en algunas zonas de la plaza empezaron a verse algunos claros. Chicos y chicas se apartaban. Los blusones comenzaban a alborotar el ambiente, arrojando botellas de cerveza vacías contra los escaparates y provocando a cuantos les recriminaban su actitud. Sucedió un intercambio de insultos, puñetazos y otros golpes. Bien pertrechados, con palos, cadenas, puños americanos y otros objetos contundentes, los blusones se hicieron los amos de la situación. Su verdadero enemigo, la policía, no podía llegar hasta ellos. Estaba atrapada entre la multitud.
Je sais bien que tu diras. Oh oui. Oh oui, tu sais bien que je dirai. Oh oui. Je crois
me faire bien comprendre. Parle bien près de moi et sois plus une tendre chérie. Ne dis pas non mais dis oh oui, oh oui. Oh oui. Oh oui, ton cœur est prêt, ta me tire. Oh oui. Oh oui, mon cœur est prêt, ta te tire. Oh oui. Voici, enfin venu le jour que toi et moi attendions depuis toujours, chérie. Nous dirons tous les deux. Oh oui. Oh oui.
Dejamos aquel concierto que tan mala prensa dio a los Chaquetas Negras y viajamos a los últimos años de la década de los 60. ¿Os acordáis de aquel programa en el que recordábamos cómo los Kim Mob trataron de instrumentalizar de alguna forma la incipiente cultura skinhead británica? Pues esto se decía de los Blouson Noirs en el texto situacionista titulado Sobre la miseria de la vida estudiantil, considerada bajo sus aspectos económico, político, psicológico, sexual e intelectual.
Al nivel más sumario, los Blouson Noirs en todos los países expresan con la máxima violencia aparente el rechazo a integrarse. Pero el carácter abstracto de su rechazo no les deja ninguna posibilidad de escapar a las contradicciones de un sistema del que son el producto negativo espontáneo. Los Blouson Noirs son producidos por todos los aspectos del orden actual: el urbanismo de las grandes colectividades, la descomposición de valores, la extensión del ocio cada vez más tedioso, el control humanístico-político cada vez más extendido a toda la vida cotidiana, la supervivencia económica de la célula familiar privada de todo significado. Desprecian el trabajo, pero aceptan las mercancías. Quisieran tener todo lo que la publicidad les muestra al instante y sin que deban pagarlo. Para salir de esta contradicción, el Blouson Noir finalmente deberá trabajar para comprar mercancías. Todo un sector de la producción está creado especialmente para su recuperación en tanto que consumidor. Motos, guitarras eléctricas, ropas, discos. O bien, debe atacar las leyes del comercio, sea de forma primaria, robando los productos, sea de forma consciente, elevándose a la crítica revolucionaria del mundo de las mercancías. El consumo suaviza las costumbres de esos jóvenes rebeldes, y su rebelión cae en el peor de los conformismos. El mundo de los Blouson Noirs no tiene más salida que la toma de conciencia revolucionaria o la obediencia ciega en las fábricas.
En estas estaban los situacionistas y los Chaquetas Negras, cada uno por su lado, pero los primeros pensando en los segundos, cuando llegó 1968, y como bien cuentan en Agente Provocador, aquellos jóvenes de las barriadas parisinas, los Blouson Noirs, hasta la fecha eran temidos casi sin excepción, formaban parte del proletariado más salvaje y nihilista. Jamás se habían aliado con estudiantes y obreros, pero a comienzos de mayo de 1968 algo sucede. Los estudiantes se enfrentan a la policía en un duro combate. El 7 de mayo, el periódico La Aurora escribe: advertimos al lado de los manifestantes bandas de Blouson Noirs, armados de barras de hierro, que han bajado de los barrios para echar una mano a los estudiantes. Primero fueron los estudiantes, seguidamente los obreros y finalmente los Chaquetas Negras. Juntos plantan cara a las fuerzas del orden que bombardean con gases lacrimógenos.
Thank you. train qui vous fera danser, ouais. Invitez tes copains qui savent bien twister, ouais. Vous allez droit devant et puis vous reculez. Vous twistez en marchant, ce n'est pas compliqué. Venez danser tous, le locomotion, oh oui. Si vous avez un bon ticket, alors allez-y, venez danser. Pour tout bagage, quelqu'un qui vous plaît. Oh, oh, attention au départ, il faut vous dépêcher, ouais. Il est déjà trop tard, le train va démarrer, ouais. Messieurs les voyageurs, prenez le train de nuit. Jusqu'à la dernière heure, jusqu'au dernier whisky. Venez danser tous, le locomotion, ah oui. Ouais. En trouvant le garçon ou la fille qui vous plaît, ouais. Et quand le dernier train arrivera en gare, quittez les copains en leur disant bonsoir. Jusqu'à demain pour la locomotion, oh oui. Si vous avez un bon ticket, alors allez-y, venez. Vous avez un bon ticket, alors venez danser. Si vous avez un bon ticket, alors allez-y, twistez.
Ya el hecho de que los Blouson Noir hayan podido pelearse gritando la Sorbona para los estudiantes demuestra el fin de todo un periodo. 8 días después, estos Blouson Noir se encontraban en la Sorbona. Así lo reflejó René Binet, que estuvo presente en esta sinergia entre pandilleros y estudiantes. Lo cierto es que el mayo parisino no comenzó en la Sorbona, ni en mayo, sino a las afueras, en Nanterre, y el 22 de marzo, con la ocupación de la facultad que sería desalojada el 3 de mayo. Así que sí, algunos grupos de chaquetas negras habían vivido aquellos primeros momentos de revuelta estudiantil más de cerca que el grueso de los estudiantes parisinos. Probablemente estudiantes y pandilleros se mirarían por encima del hombro en aquel marzo, como ocurriría meses después de aquel mayo histórico.
Pero claro, la cabra tira al monte, y tras el mayo del 68, los estudiantes siguieron con sus vidas privilegiadas y fueron mostrándose como los revisionistas que realmente eran. No todos. Algunos iniciaron la vía de la acción directa, sin mucho éxito en Francia, pero con mayor recorrido en otros países fronterizos. Los obreros abandonaron la huelga tras una sustanciosa subida de sueldos de hasta el 35%. Los Blouson Noirs volvieron a sus barrios, cada vez más racializados y con un nivel de paro mayor.
They don't.
tras ese mayo del 68 cuando se cierra el periodo de los 30 años gloriosos. Bueno, ese periodo de bonanza económica se irá cerrando lentamente hasta pegar el portazo definitivo con la crisis del petróleo de 1973. Poco después, un fotoperiodista, Ian Morvan, se introduce en el proceso de decadencia de los Blouson Noir y convive con ellos durante 3 años.
Jan Morvan asegura que se encuentra con unos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, en su mayor parte de origen italiano, español, portugués, polaco, magrebí o antillano, cuyos padres, que apenas hablan francés, vinieron a buscar un trabajo mejor remunerado en la Francia de los 30 años gloriosos. Morvan cuenta que estos jóvenes vivían en el París de los suburbios o en las ciudades de la periferia con sus padres. Se reunían el sábado por la noche para hacer viajes a los Campos Elíseos o cerca de la Bastilla. Su actividad del fin de semana se reducía a beber litros de alcohol, bailar frente a las guitarras saturadas de las bandas de rock y cazar hippies para robarles sus chaquetas de cuero y sus botas de cowboy armados con cadenas de bicicleta y navajas. Esa era la prueba de iniciación para aquellos que querían unirse a su banda.
En su periplo motero, Morvan abandonará a los Blouson Noirs agonizantes y terminará inmiscuido en una banda de Hell Angels. Si los Blouson Noirs serán difíciles de catalogar en lo político, los Hell Angels serán unos tipos que alardeaban de su antisemitismo y su racismo y pasaban los fines de semana entre alcohol, himnos nazis, rituales de apareamiento y cassoulet en lata. En resumen, el grupo se reunía para revolcarse en su autodesprecio y en su odio hacia los demás, recuerda el fotógrafo.
C'est l'hécatombe sartre. orbes, les tombes, les temples, exemples sublimes.
Rock around the bunker, rock around, rock around. Rock around the bunker, rock around, rock around. Rock around the bunker, rock around, rock around. Rock around the bunker.
Les flammes surplombent l'abîme. Deux dames, deux grammes, tout tremble et tombe en ruine.
Rock around the bunker, rock around, rock around. Rock around the bunker, rock around, rock around. Rock around the bunker.
Encuentre un trabajo. No es que no me guste trabajar. Es que no me gusta la idea de reventarme para que los jefes se llenen los bolsillos. No me parece justo. Los trabajadores deberían quedarse con los beneficios.
No, no, sí estoy de acuerdo. Apuesto a que en el futuro será así.
Estás escuchando
Colmenas Tapizadas.
Driving home on the boulevard late one night, when I spied a guy over on the corner, bumming all alone. Now as I passed him by, I heard him holler out, "Hey!" I slowed down to see what he said. He hollers, by any chance, are you going my way? I said, "Why, sure, baby, hop on in and give me a cigarette." Just then he reached down in his pocket, and that was the moment I regret. He hollered, "Reach for the sky." I said, "But I don't understand, sir."
"Don't try no monkey business. I've got a stopper in my hand."
And then he says, "Look here, you see this here I got in my hand? This is a .38 pistol built on a .45 frame. Shoots tombstone bullets and a ball and chain." He said, "Now I ain't trying to shake you up, but I just want you to know, if the cops start to crowd me in it, you're gonna be the first to go. So now look here, don't even look back. You just drive on just like ain't nothing happening." That's what he told me. He wouldn't even let me look back at nothing. He said, "When I get to that red light," he wanted me to go to my left and then jump back to my right. He says, "Now, I want you to drive up in that alley. Not that alley, that one over there. And cool it behind that liquor store. And keep a sharp lookout at all times while I sneak in that back door." That's what he told me. He said, "Keep my foot on that gas and always be on guard. 'Cause when he come running out there with all that money, he wanted me to mash on it real hard." He said, "Now, don't let him come out of there and find me a double cross. Because he murder when the heat's on. Reach for the sky." I said, "But I don't understand, sir.
Don't try no monkey business. I've got the stopper in my hand."
Ooh-wee, while I was sitting there just trembling, a spotlight hit me dead in the face.
En esta efervescencia de pandillas, cuero, motos y rock, surge una nueva tribu organizada y abiertamente racista: los Rebels. Los Rebels eran básicamente rockers, teddy boys y algunos moteros blancos que se agrupan en pandillas y agreden a jóvenes árabes y negros en la calle o durante conciertos de rock and roll. Una música originalmente negra, paradójicamente. Como emblema, utilizan la bandera de los Estados Confederados de América, también conocida como Navy Jack o bandera sudista. En ese contexto, y ante el auge del racismo en la Francia de finales de los 70, aparecen en París los Black Panthers.
C'est certain qu'on lui fait du mal à cette terre qui nous le rend bien. Le nord sera bientôt le sud, à vrai dire, je n'y comprends rien, y a plus de saison. C'est quoi la solution? Les armes à feu, il y en a trop, elles se vendent bien sous le manteau. Jérémy, lui, ne coûtera plus à la vie, c'est bien foutu, il est tombé dans mes bras le mois dernier. Et quand on sera mort, on pourra tout à notre aise observer, juger et même rire de ces foutaises. Mais pour l'heure, j'en ai bien peur, il ne faut pas que l'on se lève. Il n'y a tristement pas de vainqueur.
plaisir simple, ils font la gueule. Y'a pas la mer à Argenteuil, tu ne gagnes pas plus qu'avant-hier. Mais on t'explique que c'est bonne guerre, t'as pas de jaguar. Mais qu'est-ce que t'y peux? Et quand on sera mort, on pourra tout à notre aise observer, juger et même rire de ces foutaises. Mais pour l'heure, j'en ai bien peur, il ne faut pas que l'on se lève. Il n'y a tristement pas de vainqueur, mais toujours plus de gens qui pleurent.
Est-ce là la rançon du bonheur?
Est-ce la rançon du bonheur?
Quel immense mal au cœur. Tous les jours des
innocents qui se meurent.
Victimes des faiseurs de malheur. Tout ça n'a pas de fin. Oui, dans l'espoir du lendemain, qu'on aimerait tenir dans nos mains. Quand on sera dans le décor, plus personne n'aura tort. Tous morts, nous pourrons alors y méditer, juger et même rire de ces foutaises. Mais pour l'heure, j'en ai bien peur, il ne faut pas que tu te lèves. Et quand on sera mort, on pourra tout à notre aise observer, juger et même rire de ces foutaises. Mais pour l'heure, j'en ai bien peur, il ne faut pas que l'on se lève.
Il n'y a tristement, pas de vainqueur.
Aunque su nombre está tomado directamente del partido de los Panteras Negras, beben de los Blueson Noirs originales. Amantes del rock and roll negro y del rhythm and blues original, estos jóvenes, en su mayor parte de origen antillano, recogieron el testigo de aquellos primeros Blueson Noirs en lo estético y, surgiendo de los mismos barrios que sus antecesores, radicalizaron su posición política frente a sus ancestros culturales.
We'll kiss and kiss.
Los Panthers pueden considerarse los antepasados de los actuales grupos antifascistas.
Su afición por las artes marciales y su estilo, su pasión por las chaquetas de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, las bandanas e incluso los tupés, fueron asimilados por otras pandillas como los Dookie Boys, los Red Warriors y los Black Dragons. Todas estas bandas protagonizan el documental Chasers de Skins, Cazadores de Nazis, que podéis encontrar en YouTube con subtítulos en castellano, para aquellos a los que el francés les cueste un poquito, como nos pasa en este Colmenas Tapizadas y podéis comprobar en nuestras pronunciaciones. El programa de este domingo.
Hoy nos hemos puesto un poquito pesadas, la verdad, pero a veces hay historias que te llevan a otras y el hilo parece no poder cortarse nunca.
os dejamos con un tema de Johnny Hallyday, el rocker por excelencia del mundo francófono, y nos despedimos, no sin antes recordaros que escuchéis las radios libres de vuestras localidades.
Y por supuesto,
que no olvidéis incumplir una ley al día.
Sont plus de 50 autour de moi. Je me sens comme perdu dans un désert. Sur leur échiquier, je glisse comme un pion. Alors que je croyais en être le roi. Quand j'ai besoin d'un peu d'amitié, les visages se tournent et s'effacent. Lorsque je réclame un peu de gaieté, sous leur sourire je sens de l'intérêt. Quelquefois j'ai envie de crier à la nuit, emmène-moi, emmène-moi. Petite fille, tu veux vieillir avec moi. Réfléchis, voudrais-tu être le miroir on pourrait voir nos visages se froisser un peu plus chaque soir. Lorsque plus tard mon nom sera oublié, viendras-tu comme avant pour me parler? Désolé, petite fille, je vivrai seul. Je préfère vivre vite et mourir jeune. Quelquefois j'ai envie de crier à la nuit, emmène-moi.
Albañil por el día y por la noche vida clandestina.
¡Qué placer! Que eso es lo que yo quiero que haga la juventud.
She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I... loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. See what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, huh. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people.